pasito, nos vamos pegando.
La Voz de América presenta.
Fin de las convenciones partidistas. Las campañas se preparan para que Kamala Harris y Donald Trump debatan el 10 de septiembre. Donald Trump publicó más de 40 críticas durante el discurso en el que Kamala Harris aceptó la nominación presidencial demócrata. Tras 16 meses de aumentos consecutivos, la Reserva Federal se prepara para recortar la tasa de interés. Y la Fiscalía de Venezuela citará al opositor Edmundo González por desacato a las leyes.
Bienvenidos al Mundo del Día, les saluda Yasmín López. Ahora que Kamala Harris aceptó la nominación presidencial, el Partido Demócrata busca mantener hasta el 5 de noviembre el impulso que ha generado por la Convención Nacional, que terminó este jueves en la noche. La convención cerró con un discurso en el que Harris presentó el plan del que sería su gobierno si gana las elecciones. Jaime Moreno nos informa desde Chicago.
Apuntando a lograr el voto de los estadounidenses de clase media y a suplir sus necesidades, la vicepresidenta Kamala Harris presentó su propuesta de gobierno durante su discurso de aceptación, en el cual también aprovechó para enfatizar el contraste entre lo que ella propone y lo que propone el candidato republicano Donald Trump. Kamala Harris compartió la historia de su familia que enfrentó las mismas angustias económicas de millones de estadounidenses a los que apela con propuestas para bajar los costos de la medicina y la vivienda.
Sabemos que la clase media fuerte siempre ha sido fundamental para el éxito de Estados Unidos y construir esa clase media será un objetivo definitorio de mi presidencia.
Harris invitó a los estadounidenses a rechazar la división política y a trazar un nuevo camino para seguir adelante y no volver al pasado. También advirtió sobre una posible reelección de Donald Trump.
En muchos sentidos, Donald Trump es un hombre poco serio, pero las consecuencias de poner a Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca son extremadamente graves.
Pasada la fiesta y la euforia de la convención, el reto que se plantean ahora los demócratas es cómo mantener el ánimo de los votantes hasta el día de la elección.
Esto es emocionante. Toda esta gente apasionada se va a casa y habla con sus amigos, vecinos y familiares y nos organizamos y conseguimos que los votantes salgan a votar hasta el día de las elecciones.
Sí, ahorita tenemos mucha energía y hay muchos voluntarios cada día que están diciendo, yo quiero ayudar. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar no nomás a mi comunidad, pero a mi país?
Desde la Convención Demócrata en Chicago, Jaime Moreno, Voz de América.
Y mientras los demócratas celebraban el cierre de su convención nacional, el republicano Donald Trump fue reaccionando en tiempo real al discurso de Kamala Harris en su red social Truth Social. Carolina Valladares, ¿qué dijo Trump y cuál es la impresión por parte de los republicanos de lo que se viene de aquí en adelante?
Jasmine, fueron en total más de 40 trinos en tiempo real en los que se dedicó a diseccionar cada una de las políticas anunciadas por Kamala Harris y también, lógicamente, a criticarlas. Dijo Trump que no ofreció ningún programa específico y que todo lo anunciado lo podría haber hecho en los 3.5 años como vicepresidenta de Estados Unidos. También hubo republicanos en el centro de convenciones United Center en Chicago. Estaba concretamente Vivek Ramaswamy, quien fue rival de Trump en las primarias, y dijo que lo importante se avecina ahora, que a pesar de las encuestas que dan a Harris ligeramente como favorita, lo importante empieza ahora, que ambos son los candidatos y nominados oficiales de Partido Demócrata y Republicano.
Poco le dura a los demócratas su gran fiesta tras el discurso de Kamala Harris en el United Center de Chicago. Mientras la fórmula presidencial demócrata disfrutaba de un baño de masas en el escenario, a poca distancia había republicanos promoviendo la candidatura de Donald Trump.
Y este es un hombre que enfrentó una experiencia cercana a la muerte hace apenas un mes y medio y se levantó contra la recomendación del servicio secreto para mostrar liderazgo a las personas que están en esto para liderar. Así que este es un hombre que no le teme a nada.
Asegura quien fuera rival de Trump en las primarias que es ahora, con Harris oficialmente oficialmente nominada cuando empieza de verdad la carrera por la presidencia, restando así importancia a las más recientes encuestas que dan una ligera ventaja a la demócrata sobre el republicano.
Creo que entramos en la fase real de la carrera y aún no ha comenzado. Cuando esa carrera comience después del Día del Trabajo hasta el 5 de noviembre, entonces creo que el debate político es lo que debería guiar esta elección.
I accept your nomination.
Aunque sobre políticas habló Harris durante los 41 minutos que duró su discurso en el United Center. Tras señalar que Trump supone una amenaza para la democracia de Estados Unidos, puso el foco en la clase media, promoviendo mejorar el acceso a la salud pública y a la vivienda. También se dirigió a las mujeres defendiendo sus derechos reproductivos y terminó poniendo el foco en la seguridad nacional y en política exterior. Quien no perdió detalle de la intervención de Harris fue el propio Trump, quien desde su red social Truth Social criticó en tiempo real cada una de las políticas de Harris.
Sin programas específicos, solo habla, sin acción. ¿Por qué no lo hizo hace 3 años y medio?
Terminadas ambas convenciones y con Harris y Trump como nominados oficiales de sus respectivos partidos, la siguiente gran cita tendrá lugar el 10 de septiembre, cuando ambos se vean las caras en su primer debate. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Robert F. Kennedy Jr. anunció este viernes que retira su candidatura presidencial independiente y le dio su apoyo al republicano Donald Trump. Kennedy, quien comenzó su campaña como demócrata, dijo que temía que su presencia en la carrera restara apoyo a Donald Trump. Reveló que se reunió varias veces con Trump y sus asesores y encontró coincidencias en temas como seguridad fronteriza y libertad de expresión. Su apoyo al exmandatario ha generado críticas dentro de su familia. Sin embargo, Kennedy espera influir a favor de la campaña de Trump. Este viernes la Reserva Federal anunció que recortará la tasa de interés el 18 de septiembre tras más de un año de incrementos consecutivos. Este ajuste ha sido muy esperado por los estadounidenses que enfrentan un alto costo de vida desde la pandemia. Jacopo Luzzi tiene los pormenores.
En su discurso más seguido del año, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, señaló claramente que el Banco Central de Estados Unidos está dispuesto a recortar las tasas de interés en septiembre.
Ha llegado el momento de ajustar la política monetaria. La dirección del camino es clara y el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos que se vayan obteniendo.
Según Powell, la política se ajustará para proteger el mercado laboral de un mayor debilitamiento después de los últimos meses negativos, sin permitir que la inflación vuelva a aumentar otra vez como durante la pandemia.
No buscamos ni damos la bienvenida a un mayor enfriamiento de las condiciones del mercado laboral.
Y si bien Powell no dio una pista clara de cuán grande podría ser la medida, según expertos como Mauricio Carta, los mercados ya se están moviendo frente a un posible recorte hasta de 0.5 punto porcentual, en lugar de un simple 0.25%, con un impacto evidente.
The money is gonna be cheaper.
El dinero va a ser más barato para los estadounidenses y todo está denominado en dólares. Por ejemplo, la hipoteca, los préstamos, la tarjeta de crédito, todo.
Según Carta, la repercusión de esta decisión se vendrá a nivel global también, incluso en América Latina.
Si la economía de Estados Unidos va a tener un gran impulso, todo el mundo se une, porque es la primera economía del mundo, un gran influenciador de todo.
Después de más de un año de mantener las tasas de interés en 5,3%, las esperanzas son muchas para la reunión que celebrará la Fed a mediados de septiembre. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó 2 vacunas actualizadas contra la COVID-19 fabricadas por Pfizer y Moderna. Las vacunas están dirigidas a combatir la variante KP.2 que se ha ido propagando alrededor del país. La noticia llega en un momento en que las hospitalizaciones y muertes relacionadas con el COVID-19 han aumentado en los últimos 3 meses en Estados Unidos. Aunque la demanda de vacunas ha disminuido desde el pico de la pandemia, se espera que estas dosis estén disponibles en los próximos días, coincidiendo con el inicio de la campaña otoñal de vacunación. Las fuerzas ucranianas avanzan en su contraofensiva y aseguran haber recuperado terreno que controlaba Rusia en la región oriental de Kharkov. Mientras tanto, el primer ministro de India, Narendra Modi, ha instado a un diálogo entre Ucrania y Rusia y se ha ofrecido como mediador. José Pernalete tiene los detalles.
El gobierno de Ucrania asegura haber recuperado terreno en la región oriental de Kharkov, ocupada meses atrás por tropas de Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que el objetivo es poner fin a la guerra en las condiciones de una Ucrania independiente.
Nuestras operaciones defensivas en la región de Donetsk, la región de Kharkov, en el sur de Ucrania, nuestra liberación de la flota rusa del Mar Negro, nuestra operación en la región de Kursk y nuestros ataques casi diarios contra objetivos militares rusos son todos ellos nuestro esfuerzo sistemático en defensa de Ucrania.
Por otra parte, Moscú ha informado que suspendió el transporte marítimo entre Rusia y Crimea tras un ataque del ejército ucraniano contra un cargamento de combustible. Además, Vladimir Putin acusó a Ucrania de intentar un ataque contra una instalación nuclear en Kursk sin presentar pruebas.
El enemigo intentó atacar la central nuclear por la noche, según ha sido informado el Organismo Internacional de Energía Atómica. Prometieron enviar especialistas y venir ellos mismos a evaluar la situación. Espero que lo hagan en algún momento.
Entre tanto, el primer ministro de India, Narendra Modi, se reunió con el mandatario ucraniano, manifestando estar a disposición de facilitar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.
Ningún conflicto puede resolverse en el campo de batalla. El camino hacia la resolución solo puede encontrarse a través del diálogo y la diplomacia. Y debemos avanzar en esa dirección sin perder tiempo. Ambas partes deben sentarse juntas para encontrar formas de poner fin a esta crisis.
Previamente, el premier indio visitó Moscú el pasado mes de julio, generando críticas por parte de Estados Unidos y Ucrania. José Perralete, Voz de América.
El alcalde electo de Tijuana planea designar como jefe policial a un controversial militar retirado. El uniformado cuenta con un historial de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Los pormenores los tiene Vicente Calderón.
Ismael Burgueño ganó la elección para dirigir Tijuana, una de las ciudades más violentas del mundo. Tan violenta que la actual alcaldesa vive en un cuartel militar.
Nunca en nuestra ciudad una alcaldesa se había refugiado por miedo en un cuartel.
El exmaestro de primaria promete devolver la seguridad a esta frontera que promedia más de 5 homicidios diarios, la mayoría relacionados con venta de drogas.
De 6 meses a un año vamos a comenzar ya a ver esos resultados en Tijuana.
Para eso designó a un militar retirado que ha sido reconocido por autoridades internacionales y también ha estado cuestionado por organismos de derechos humanos.
Tijuana requiere personas profesionales y de experiencia.
Julián Leizaola fue galardonado por el FBI y la DEA cuando era jefe policiaco hace más de una década. Enfrentó al crimen organizado, la corrupción policiaca y disminuyeron homicidios y secuestros. La Procuraduría Estatal de Derechos Humanos lo acusó de graves abusos de autoridad.
Además, el Departamento de Estado estadounidense señaló a funcionarios mexicanos, entre ellos Julián Leizaola, por tortura y detenciones arbitrarias.
Hizo un buen papel, pero sí hay ciertas cosas que él... lo consideran como una persona no apta.
Leizaola buscó la alcaldía 3 veces. En la última, se dijo perseguido político y salió de la ciudad.
¿Qué delito se les imputa a ellos?
Tortura.
Burgueño asumirá la presidencia municipal el 1 de octubre y respalda al teniente retirado.
Yo confío plenamente en que él va a salir avante de lo que se le está acusando desde hace tiempo.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
La Fiscalía de Venezuela llamará a declarar al opositor Edmundo González Urrutia para avanzar en la investigación en la que se le acusa por desacato y desobediencia a las leyes. Adriana Núñez con la información.
La Fiscalía considera un delito la publicación en Internet de las actas de votación que se desprenden de la contienda del pasado 28 de julio. Esas actas fueron cargadas en línea por el comando de campaña opositor y son la prueba que tiene la disidencia para asegurar que Edmundo González Urrutia ganó la elección.
En las próximas horas, el ciudadano Edmundo González Urrutia será citado por este Ministerio Público en base a la investigación en curso para que él rinda declaraciones sobre su autoría, donde él se declara responsable de la página esta que ha usurpado nada más y nada menos que la cualidad y competencia que solamente le corresponde al Poder Electoral.
Al momento de la publicación de esta nota, González Urrutia no había respondido a esta declaración. Pero antes, a través de sus redes, se refirió a la decisión del Tribunal Supremo que convalida una victoria de Nicolás Maduro para gobernar por un tercer periodo.
Ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, ni está por encima de la soberanía popular.
Mientras, al ser consultado por la sentencia de la Corte venezolana y sobre si reconocería a Nicolás Maduro como presidente, el gobierno de México respondió:
entonces vamos a esperar a que se den a conocer las actas.
En un comunicado conjunto, 11 gobiernos de América, entre ellos Estados Unidos, rechazaron la sentencia del Supremo y advierten que solo una auditoría independiente a las actas de votación permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Breve, Nicaragua se queda sin 151 organizaciones sin ánimo de lucro, incluyendo cámaras de comercio empresariales clave para impulsar la inversión del país.
¿Qué tal? Desde Washington los acompaña Belén Mora. Les cuento que tenemos 100 Visión 360.
Huracanes más potentes e impredecibles. Meteorólogos advierten sobre un futuro de tormentas más intensas en el Atlántico. La profe Mónica, una sensación en Internet, nos cuenta el secreto de su éxito. Y conoceremos más sobre la rica historia de las comunidades fronterizas entre Estados Unidos y México. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Nicaragua asestó un duro golpe contra el sector privado con el cierre de más de 150 asociaciones empresariales, entre ellas la Cámara de Comercio Americana. Donaldo Hernández nos habla del alcance de esta medida.
Después de más de 40 años trabajando por la inversión extranjera, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua fue cerrada por el gobierno del presidente Daniel Ortega por supuestamente no reportar sus estados financieros al ente regulador.
Se está violando la libertad de asociación, la libertad de empresa, la libertad económica debido a esta intromisión abusiva y extorsiva.
Economistas consideran que la decisión del Estado de Nicaragua tendrá efectos en la inversión extranjera.
Porque una de las variables que toma en cuenta el inversionista extranjero es la seguridad jurídica y la institucionalidad.
La Cámara de Comercio Americana forma parte de las 151 organizaciones del sector empresarial cerradas por el gobierno. Dirigentes de la oposición denuncian que el partido oficialista busca cambiar el modelo económico de Nicaragua.
El cierre de AmCham sugiere que Nicaragua está siguiendo un camino peligroso hacia un modelo económico estatista, con una presencia cada vez menor del sector privado. Esto nos acerca a realidades como las de Cuba y Venezuela, donde la ausencia de un sector privado dinámico ha llevado al estancamiento económico.
La Asamblea Nacional reformó esta semana la ley que regula las asociaciones, organizaciones y fundaciones. Ahora, toda entidad deberá trabajar en alianza con las instituciones estatales. Donaldo Hernández, Voz de América.
En El Salvador resurgen las denuncias de desapariciones tras una pausa que coincidió con el régimen de excepción implementado por el gobierno en marzo del 2022. Ahora se reportan nuevamente casos que antes se atribuían a las pandillas. Raquel Herrera investigó.
Organizaciones en El Salvador han comenzado a identificar nuevamente denuncias sobre desapariciones. En lo que va de agosto, los casos alcanzan la docena, más del doble de los 5 tabulados durante el mismo periodo de 2023. Las estadísticas sobre desaparecidos fueron declaradas confidenciales en 2022 y a esa fecha más de 2.300 casos se encontraban activos desde 2019. Ahora los reportes solo se conocen a través de organizaciones que de hecho construyen un registro único ciudadano. En El Salvador, las desapariciones eran frecuentes y solían atribuirse a las pandillas, grupos delincuenciales que el gobierno de Nayib Bukele dice tener controlados.
Ahora podemos reconocer de que hay una violencia de género, por ejemplo. Hay otro tipo de motivaciones que tienen que ver con motivaciones económicas, con rencillas, con conflictos. Siempre las organizaciones de derechos humanos hemos hablado de distintos actores. Entre ellos también actores de crimen organizado que pueden estar vinculados a la trata de personas, por ejemplo.
Aliados al gobierno reconocen el alza, pero aseguran que no se compara con las estadísticas de desapariciones previas a 2019.
Incrementarse significa una alerta porque no es bueno, pero no significa que estamos llegando a esos índices que teníamos antes o a índices que tienen países ahorita desaparecidos, que son altos.
Voz de América pidió a Fiscalía General información sobre el tema, pero al cierre de este reporte no hubo respuesta. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Bolivia busca abrir nuevas oportunidades al habilitar el uso de criptomonedas. Hablamos también de los desafíos de la medida.
Esta semana, en Foro, Kamala Harris se convirtió en la candidata del Partido Demócrata al aceptar la nominación.
Mientras vayan conociendo a la candidata Harris, yo creo que más seguirá creciendo el entusiasmo que ya se ha visto y más seguirá ganando ese voto poco a poco la candidata Kamala Harris.
Todas las convenciones son un momento. Todo el mundo sabe que al final de una convención, ese partido parece que va a ganar. Y si no, correcto, pensemos cómo acabó la convención republicana, ahora empieza el partido.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
El uso de criptomonedas sigue en auge en Latinoamérica y Bolivia se unió a esta tendencia al permitir el uso de activos virtuales. Aunque esta movida presenta nuevas oportunidades, también conlleva riesgos significativos, advierten expertos. Fabiola Chambi tiene el informe completo.
Bolivia derogó la prohibición para el uso de las criptomonedas y permitirá las transacciones con activos virtuales. Expertos coinciden en que es una medida para afrontar la escasez de la divisa estadounidense que vive el país andino hace más de un año. Bitcoin, Ethereum, Cardano son algunas de las criptomonedas más populares entre numerosas opciones. Ahora el desafío que se enfrenta es la regulación.
Esto es una tecnología de innovación en sistemas financieros transaccionales, ¿no? Como en cualquier proceso, la tecnología va uno o dos pasos más adelante que la regulación. porque si bien la normativa es nueva, el uso en el país no lo es.
No existe obligación alguna para recibirlos por parte de la población como medio de pago.
El Salvador fue pionero con el Bitcoin como moneda de curso legal, pero a 3 años de su implementación no todos los negocios aceptan transacciones con esta divisa. En Latinoamérica, los criptoactivos tienen una tendencia en crecimiento.
Cuando toda una nación, bueno, todo El Salvador se mete a las criptos sin saber, de hecho ha debido haber estafas, pero te vas a dar cuenta que poco a poco la misma población empieza a entender, se empieza a informar, empieza a tropezar, y empieza de alguna forma a conocer en qué se está metiendo, ¿no? Entonces, eso los hace un poco más abiertos.
Los emprendedores digitales valoran especialmente las medidas que incentiven el uso de las criptomonedas, aunque los usuarios aún expresan dudas y desconfianza. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En breve, Colombia se alista para el Mundial Sub-20 femenino. Tenemos detalles de los preparativos en las ciudades anfitrionas.
J'avais décidé de reprendre le micro et la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Parce que pour moi, le silence n'est pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Colombia se prepara para el Mundial Sub-20 femenino de fútbol. 3 ciudades ya están listas para recibir a las 24 selecciones que competirán en el torneo de la FIFA, que comienza la próxima semana. Yair Díaz tiene la información.
En Colombia se respira fútbol. El país cafetero se alista para albergar la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que se disputará del 31 de agosto al 22 de septiembre.
Se ha realizado alguna serie de adecuaciones, especialmente en las zonas de camerinos. Al ser un campeonato femenino, se requieren ciertos requisitos.
El balón pronto rodará en las 3 ciudades seleccionadas como sedes, Bogotá, Medellín y Cali, a diferencia de la última edición en Costa Rica 2022, donde compitieron 16 equipos. Este año se sumarán 8 países más para completar 24 selecciones que lucharán por el trofeo que actualmente pertenece a España.
Bogotá está jugada para que salga esta Copa Mundo Sub-20 Femenina de la mejor manera, que sea exitosa.
11 equipos ya han llegado a Colombia para cumplir la cita más importante del fútbol femenino según la FIFA. Colombianos esperan que el certamen aumente el turismo internacional.
Me parece muy bueno que vengan a Colombia.
ya que pues fomenta también el turismo y pues yo creería que para el deporte colombiano es muy bueno.
Es maravilloso, más porque pues hace unos años atrás casi que ni se hablaba del fútbol femenino y teníamos grandes talentos.
La delantera del Real Madrid, Linda Caicedo, lidera la selección Colombia para este torneo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
A ustedes, gracias por acompañarnos en esta semana de información. Yo soy Yasmín López. Los espero el próximo lunes. Hasta la próxima.